Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Israel ha acusado esta noche a Hamas de entregar un cadáver que no corresponde a Shiri Vivas, la madre de los otros dos niños fallecidos que tenían que entregar este jueves y cuya identidad sí han podido confirmar las fuerzas de defensa de Israel. Aseguran que el cuerpo entregado no corresponde con el de ningún otro rehén y que es un cuerpo anónimo sin identificación. Consideran que esto es una violación del acuerdo muy grave por parte de Hamas y exigen a la organización armada que devuelva el cuerpo de la madre de la familia Vivas. Esto ocurre después del siniestro espectáculo con el que el grupo terrorista ha devuelto los cuerpos en la mañana de este jueves. Con los cadáveres en un escenario, con música y con una imagen de Netanyahu caracterizado de vampiro con las fotos de los fallecidos rodeadas de sangre, Hamas ha devuelto los cuerpos de los cuatro rehenes sin vida. Benjamin Netanyahu ha denunciado esta cruel actuación de Hamas y ha prometido venganza.
La voz de la sangre de nuestros seres queridos nos clama desde la tierra. Nos obliga a llegar a un acuerdo con los viles asesinos y les haremos rendir cuentas. Devolveremos a todos nuestros rehenes, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamas y juntos, con la ayuda de Dios, aseguraremos nuestra existencia.
Y más asuntos. El último parte médico del Papa Francisco muestra una leve mejoría. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Los análisis de sangre revelan que el Santo Padre está estable y que no tiene fiebre.
El Papa afronta su séptima noche en el hospital. Según el último comunicado del Vaticano, pasa las noches tranquilo, se levanta e incluso desayuna sentado en un sillón. La pasada tarde seguía estable con una leve mejoría. Así lo contaba el arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella. De momento sigue con normalidad su tratamiento e incluso ha estado trabajando y haciendo llamadas telefónicas con sus colaboradores más cercanos. Su corazón responde bien a la medicación y a la enfermedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La sanidad pública ya realiza pruebas genéticas para 8 grupos de enfermedades, desde el cáncer hematológico hasta las cardiopatías. Es un paso más hacia la personalización de la medicina que permite afinar el diagnóstico y adecuar tratamientos para cada enfermo. Sefi García.
A lo largo de este año se irán ampliando las pruebas a 19 subgrupos más de enfermedades importantes, auditivas, oculares, respiratorias, un paso importante para mejorar los diagnósticos. La doctora Carmen Ayuso es responsable del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz.
Tiene que estar demostrado que el estudio genético tiene una base científica y que está validado, no es buscar por buscar, sino se sabe que en esta enfermedad hay una base genética sólida. Esta base genética sólida, detectarla en este paciente, va a servir para cambiar de alguna manera la evolución de su enfermedad.
Detectar un gen mutado que nos aboca a una enfermedad permite prevenir, por ejemplo, en un cáncer de mama que aparezca en los ovarios, en una hipercolesterolemia, adelantar el tratamiento y en los bebés prevenir enfermedades raras. Las enfermedades de base genética afectan al 7% de la población. Por ahora son las personas a las que van dirigidas estas pruebas, aunque también se hacen cribados a la población general.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora. Son ya las 4 y 4 de la madrugada. Estamos a 21 de febrero de 2025 y, muy importante el dato, es viernes. Así que también esto, pues hay algunos que nos alegra, ¿no?, el día. ¿A ti no te lo parece, Ana?
A mí sí. A mí ya, es decir, es viernes y te cambia la cara, ¿no? Dices,
probablemente sea mi día favorito de la semana, aún viniendo a trabajar todavía el viernes, pero hay como una parte ahí de gustirrinín, en vienes a trabajar, pero ya puedes librar un par de días.
Sí, porque es verdad que luego el sábado
descansas.
Dices, ay, ya se lo queda ya el sábado. Domingo.
Y el domingo es lo más triste del mundo.
Sobre todo el domingo por la tarde. Es ya... Porque yo el domingo por la mañana le he cogido gustito, ¿eh?
Tiene un momento aperitivo.
Gustillo, claro. Pero ya el domingo por la tarde dices... Ay, ya tic-tac, que hay que volver ya a la rutina.
Es cierto. Bueno, quien te saluda es Beatriz Calderón. Estoy hablando con Ana Aquiles.
Sí, hola,
buenos días.
Buenas.
¿Qué tal? Aquí
mundo.
Nos liamos a hablar. Como llevamos ya un rato, tenemos confianza. Pero hay que saludarse. Es de ser educados. Tenemos que contarte, ponedor, las cosas que tenemos previstas al menos hasta las 5.
Sí.
Ana. Vamos con ello.
Pues como ya huele a fin de semana, que justo lo estábamos hablando, Rosa Rosado nos va a hablar de Paquita, la del barrio, porque la artista mexicana ha fallecido esta semana y nos ha dejado un legado importantísimo en la música. O sea, ¿quién no se sabe, no? El rata inmunda. Animal rastrero.
Probablemente sea el tema de despecho, ríete.
Me río, pero porque se me llena la boca como lo quiera cantar
Paquita,
bien.
La del barrio. O sea, se quedaban Rocío Jurado, que también hizo canción de despecho,
ay,
y Shakira, que ha sido la de las últimas. Ríete tú de Paquita, la del barrio.
No, pero si es,
o sea,
una
Paquita
canción...
Paquita, la del barrio, coge todo el diccionario de
se
insultos.
Se va a insultos, efectivamente, y empieza
y
a ir
los
rata,
plasmó todos. Quien le escribió la canción, que no sé si fue ella, ahí tengo un desconocimiento total, supongo que no. Quien le escribió la canción no reparó en gastos.
No, y...
a él he hecho todo.
Y muchas gracias porque nos han dejado una canción
rata
para la eternidad.
Inmunda, ¿cómo le llama también?
Animal rastrero.
Animal rastrero.
Escoria de la vida.
Escoria de la vida.
Adefesio mal hecho.
Adefesio mal hecho.
Es que me encanta que iba diciendo cada frase.
Son perlas.
Pues
bueno,
sí. Aparte de eso,
aparte
que ya nos quedamos
aparte
con
de hablar
esto,
de Paquita.
Vamos a conocer la sanción administrativa a la que te expones si eres aficionado al fútbol y utilizas plataformas pirata ilegales para ver los partidos de tu equipo.
Estupendo, esto es muy importante también conocerlo. Hora también de conocer la información del tiempo.
Sí.
Bueno, es fin de semana.
Fin de semana.
Gente que se quiere disfrazar.
Sí, bueno... menos mal que los carnavales duran varios días, ¿no?
Sí, te da tiempo.
Vamos a pensar así, porque...
Si no es un día, va otro.
Sí, porque, a ver, llevamos una semana muy buena, con cielos despejados, pues es cierto que de cara a este viernes empiezan a encapotarse de forma generalizada, incluyendo el norte de las Islas Canarias. Un frente atlántico va a dejar lluvias en la mitad occidental de la península y se irán extendiendo al resto del territorio conforme vaya avanzando el día. Esas precipitaciones van a ser especialmente fuertes en el oeste del sistema central, Cantabria y Galicia, donde por la tarde también podrían darse tormentas. Además, ahí en Galicia se esperan también rachas fuertes de viento. Con este cambio de tiempo, las temperaturas máximas pues van a sufrir un pequeño descenso en gran parte del país, aunque estos termómetros diurnos pues seguirán situándose entre los 15-20 grados. Las mínimas van a subir en casi toda España, salvo en el noroeste peninsular, donde bajarán. Y aunque me encantaría, pues eso, decir que la inestabilidad solo va a durar el viernes, el sábado pues el frente estará afectando al este peninsular también, así que tendremos agua de forma generalizada en casi todo el país y descenso de temperaturas. Pero no pasa nada porque el domingo tendremos cielos más despejados y solo se esperarán lluvias en Baleares. Las máximas además subirán y las mínimas, eso sí, bajarán.
Muy bien, esta es la información del tiempo para este viernes y para el fin de semana. Gracias, Ana. Tenemos también que escuchar a los ponedores que nos han dejado mensajes, vuestras placas. Las dejáis en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Vamos a escuchar algunas.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Vicente de Gato va. Que ya es viernes. Vamos a ver. Aquí estamos para el fin de semana. ¿Qué te quería decir? Que, oye, que gracias por vuestro programa, porque se hace muy ameno. Todas las entrevistas, las secciones que tenéis, todo, todo en general. Oye, pues se entretiene por la noche porque vas aquí solo con la roja y por lo menos se entretiene. Y ¿qué te quería decir? O sea, no es por hacer una pelota, porque si no me gustara, pues no lo escucharía, ya está. Simplemente. ¿Qué te quiero decir? Que un saludo a la amiga de... O sea, a la madre de mi amiga Laura, que se llama Tere, que tuvo un accidente y tal, y se está recuperando. Y desde entonces, oye, se ha hecho ponedora. Pues mira, ya tenéis ahí un oyente más. Vale, soy ponedor y epa por ahí.
Hola, Pulpo, soy Martín desde Colombia. Te escucho todas las noches poniendo las calles. Quiero mi diploma de ponedor e iré a Madrid a conoceros.
Martín, aquí encantados de que vengas para conocerte. Por supuesto, si vienes aquí al programa, te llevarás ese diploma, pero la otra opción es llamarnos al 950-6006. Ya sabes, si entras en directo, nos cuentas pues cómo pones tú las calles. En este caso, desde allí te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor de calles. Y como digo, si vienes, desde luego que lo tienes asegurado. Gracias por todos estos mensajes. Efectivamente, que se recupere rápido la mamá de esta amiga del ponedor que nos dejaba su nota de voz. Y gracias por haber empezado a escucharnos. Ojalá hubiera sido en otras circunstancias. Pero tenemos a muchos ponedores que nos han comenzado a escuchar en un momento complicado de su vida, en un momento complicado de salud. Gente que pues no descansas o tiene que pasar horas en el hospital, y se ponían la radio y les hacíamos compañía y ya se han quedado con nosotros. ¿Nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera? Pues sí, pero oye, bienvenidos sean, y sobre todo si encima se recuperan, ya están bien y continúan aquí, pues nosotros agradecidos y encantados de haber hecho que esas horas complicadas, que seguro que lo fueron, hayan pasado mucho más rápido. Así que gracias. 662-942-605, ahí es donde nos puedes dejar estas notas de voz. Y ahora sí, si me estás escuchando, ponedor, a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de carnavales, nos cuenta Carmelo que en su pueblo no se celebra así especialmente. A mí tampoco me llama la atención, pero a veces con los compañeros de trabajo hemos salido en carnavales y lo he pasado muy bien. Claro que sí, sí hay que animarse.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no por escucharme y fingir que lo que digo es importante, por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor y cambiar por alegría mi dolor. No quiero irme, gracias por él.
4:14 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y estamos leyendo muchos mensajes de gente que, bueno, a algunos no les gusta los carnavales, pero sí que reconocen que en su localidad lo mismo es una fiesta importante y reconocida, y a otros es que les flipa y encima nos mandan fotos de cómo se disfrazan otros años, ¿no? María José, por ejemplo, nos cuenta que en Badajoz es una gran fiesta. Dice, los comparseros se afanan cada año por superarse y los trajes, hay que decirlo, vea, son espectaculares, de verdad, auténticas obras de arte. Os invito a venir o a conectar con Extremadura y ver el gran desfile del domingo. Se dice así de bien y que pasemos buen fin de, nos dice Ana.
Qué bien. Enrique nos dice, en Málaga hay de todo. He hecho hace varias semanas que se vienen celebrando las previas, luego vienen las finales, las elecciones de rey, de reina, batalla de flores y todo lo demás. Pero la verdad que no lo sigo. Pero bueno, y Enrique, te lo sabes bien, ¿eh? Para no seguirlo, yo creo que ya es de que te lo aprendes de pequeño en el colegio, digo yo, y ya se te queda grabado. Lorena nos dice, hola ponedores, yo cuando mis hijas han sido pequeñas, pues siempre me he disfrazado para acompañarlas en el cole. Ahora que ellas son grandes, se disfrazan ellas con sus amigas y yo pues las veo. Claro,
bueno,
que sí.
Claro,
por alguien supuesto. Tiene que haber ahí para hacer la foto, también te digo, ¿eh?
Hombre, es que hay gente que no le gusta disfrazarse, pero lo mismo se pone una cosita, ¿no? Por ejemplo, una nariz de payasete o unas orejitas de gatito. Esto también se puede hacer.
Claro que sí.
No, para ir ahí acompañando a los que van de circo.
Sí, por lo menos para ir un poco ambientado, ¿no? Hortensia nos dice, pues mira, aquí en Huesca se celebra, pero poca cosa. La cabalgata y poco más. Efectivamente, Hortensia, te doy la razón. No hacemos mucha cosa.
Bueno.
Mira que hemos leído a varios ponedores que sí, que en sus ciudades...
Claro, pero
pues
bueno, tenéis la cabalgata, me parece también muy bien.
Sí, pero a ver...
Ahí en localidades que tienen una tradición, pues...
Sí, lo que pasa es que la cabalgata... es que tampoco quiero criticar. Pero no. Cada año es un poco más cutre.
Sí, ¿no te gusta a ti?
Me gusta, porque yo soy para las fiestas, yo me falta poco para decir que sí siempre y apuntarme. Pero luego ves otras y dices, jo, te da envidia sana de decir...
Ya, bueno, es lo que pasa cuando en tu localidad lo mismo, insisto, no hay esa tradición, se trata de hacer algo, pero no queda lo mismo tan lucido.
No, pero bueno, es bonito
cuando...
también.
Bueno, claro, si luego lo comparamos todo con lo que vemos, por ejemplo, en Tenerife, claro, es que esto es así. Te digo una cosa, estos lugares tan tradicionales, ¿no?, de carnavales, como pasa España en muchísimas localidades, de las más conocidas, Cádiz y Tenerife, pero hay muchísimas más. Y luego, como pasa fuera en Río de Janeiro, por ejemplo, o en Venecia. ¿Has visto las imágenes de Venecia?
Sí, pero hay tanta gente.
No. ¿Has visto las imágenes de Venecia?
Pero han tenido problema, de hecho.
Parecía el metro de Tokio a las 7:30 de la mañana. Lo van a tener que cortar, porque ahí ni ves carnavales, ni te apetece hacer nada. Iban subiendo por una calle... Preciados aquí en Navidades.
Se queda corto, ¿no?
El día 28 de diciembre o el 6 de diciembre.
Sí.
Preciados, pues eso en Venecia.
Qué horror.
De cómo
qué horror,
está.
Qué horror.
De cómo está. Claro, pues es normal que también ellos tiren la casa por la ventana y
claro,
veas ahí unos desfiles espectaculares.
Aquí lo entretenido es...
Lo entretenido es que tú que al final quedas con las amigas.
Claro, es disfrazarse todos juntos
y te vas a ver la cabalgata.
Cenar.
No es espectacular,
también,
pero está bien.
Claro, y sales en la cabalgata. Total, puedes meterte sin problema. Y también lo chulo es que los colegios participan. Y van haciéndose pues cada
claro.
uno su disfraz colectivo y ahí sí a ver qué colegio gana. Claro, si tu colegio de toda la vida está, tú estás tipo hooligan de fútbol a lo...
Claro, que ganen.
¡Vamos!
¿Ves lleven... cómo al final le has encontrado el gustillo?
Hombre,
empezado diciendo que no te gustaba.
Yo el gustillo lo encuentro a todas las fiestas. Ahora bien, se puede ser crítico
vale.
Y que se vaya un poquito
Que tú
mejor.
Querías un poquito más. Bueno, pues aquí hacemos un llamamiento, no sé qué. ¿Es por parte del ayuntamiento o es alguna asociación? O...
Ay, pues ahí me pillas. No, yo creo que es el
ayuntamiento. Bueno, pues que hay que aportar un poquito más, la verdad. Oye, Javier Ramírez, que dice, en Melilla lo celebramos con muchísima ilusión y me suelo disfrazar con mi hija. Esa es de hace 5 años, cuando se fue a Málaga, a la universidad. Este año vamos a volver a disfrutar del carnaval, pero eso sí, no voy a ir de diablo porque la careta es muy agobiante. Y me habla de cómo iba disfrazado porque me ha mandado la foto. Y él está de diablo, que está fantástico. Y la hija, claro, porque está junto a ella, debe ser la hija, está como de calavera.
Oy.
Y me parece que están brutales los dos, me encanta. Y además que sea algo, si te das cuenta, lo más bonito de toda esta historia es que es una tradición padre e hija.
que se sigue...
Ellos, pasen los años que pasen, y la hija ya tiene pues 20 y tantos años, porque hace 5 fue a hacer a la Universidad de Málaga,
claro, sí.
Sigue quedando con su padre el fin de semana de carnavales para disfrazarse.
¡Qué bonito!
Me parece precioso. Es algo muy bonito, porque son cosas que solemos hacer con amigos, y que se haga con tu padre es algo guay. 4:19 de la mañana, ahora nos toca, vamos a seguir, por supuesto, hablando a lo largo del programa hasta las 6 de la mañana de disfraces. Te recuerdo el número de WhatsApp, el 662-942-605, pero ahora hablamos de fútbol. Y te hablo de fútbol porque 450 euros es la cifra más o menos que se dio hace unos meses como sanción administrativa a la que nos exponemos si se es aficionado al fútbol y se utilizan plataformas piratas ilegales para ver los partidos de tu equipo. Este es el anuncio que hizo en su día el actual presidente de la Liga Española de Fútbol, Javier Tebas, y lo cierto es que ese dinero ya se está reclamando a algunos usuarios de esta plataforma vía carta.
En estos escritos se especifican los tres pilares en los que se fundamentan estas reclamaciones. En el primero se detallan los días en concreto en que se ha accedido de forma pirata a las jornadas de Liga. En el segundo se le insta a la persona que recibe la carta a no volver a hacerlo para no recibir una nueva notificación. Y en el tercero, se insta a todos los notificados a abonar a la Liga un total de 450, con 16 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Claro, según Tebas, la piratería hace perder a la Liga hasta 700 millones de euros por temporada. 300 proceden de los streams ilegales en España, mientras que los otros 400 millones se pierden en el mercado mundial.
El mensaje que hay que dar es que si los piratas consumiesen legalmente, el precio bajaría, porque lo que no podemos pretender es que se baje el precio sin saber cuánta gente lo va a pagar, porque es muy fácil decir, no, si se baja, se va a pagar más, ¿no?
Estas pérdidas, según los argumentos de Javier Tebas, suponen que la competición deje de ingresar dinero por acuerdos televisivos en España y a nivel mundial, lo que repercute negativamente en los equipos españoles que ingresan menos dinero producto de estos derechos.
Al ingresar menos dinero y según el criterio del presidente, los clubes más modestos podrían llegar a desaparecer. Claro, si se ingresa menos dinero a través de los acuerdos televisivos, los clubes obviamente recibirán también menos. Así lo explica Isaac Fouto, periodista deportivo de la cadena COPE.
Mucha preocupación en la Liga por este asunto de la piratería. Tened en cuenta que uno de cada tres usuarios que ven el fútbol en España lo hacen de manera ilegal. De hecho, ahora mismo en la cabeza de Javier Tebas, el presidente de la Liga, el problema capital al que se enfrenta la industria del fútbol, por encima de la Superliga, de calendarios FIFA, es la piratería. El temor a que bajen los derechos de televisión si no se corta todo esto es cada vez más real. Los operadores pueden llegar y decir, ¿para qué voy a pagar unos derechos si la gente lo ve gratis? La Liga en ese sentido va por todas, está habiendo denuncias, algunas de ellas están llegando a los usuarios, pero el ataque capital se dirige a Google con una demanda donde la Liga pide que el buscador mundial de Internet cape las web piratas, como ocurre por ejemplo con otras web ilegales. Y todo esto, la pasividad del gobierno es latente y de eso también se queja la Liga. Recordemos que el Consejo Superior de Deporte recibe 125 millones anuales de los derechos de televisión de los clubes, de la Liga. Algo que también se resentiría. De ahí que no se entiende que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Panorama difícil y complicado, pero la Liga va por todas en ese sentido.
Como vemos, la postura de la Liga es clara. Su intención con todo esto es bloquear los dominios asociados a servicios de piratería en el deporte, así como su infraestructura tecnológica. También se están centrando en intentar eliminar todas las aplicaciones que tienen la misma finalidad y que están instalados directamente en los dispositivos móviles de los usuarios. Pero, claro, ¿es tan sencillo identificar a todos estos usuarios que siguen el fútbol de forma ilegal?
Pues sencillo no es, pero la Liga tiene ahora mismo un equipo de más de 50 personas que se encargan de perseguir estas acciones durante las 24 horas del día, sin nada de descanso. Su función principal y misión esencial es descubrir y cerrar todas las plataformas, enlaces y aplicaciones que emiten los partidos de manera ilícita. Tebas también ha confirmado que, según los datos que han podido obtener tras los estudios elaborados por la Liga, la mayor parte de los usuarios que consumen el fútbol de manera pirata pertenecen a los estados estratos más altos de la sociedad. Es decir, piratean las personas que menos necesidad tienen de hacerlo.
Juan Carlos Fernández es director de antipiratería de eventos en vivo en Smart Protection y ha contado en COPE lo fácil que puede llegar a ser identificar a los infractores. Es tan sencillo como dar con la IP desde la que se accede al partido.
Al momento de tú entrar a una página web pirata, esa página tiene una dirección IP que es un identificador. Ese identificador pues transmite una serie de datos de la conexión que tú estás teniendo con la página web pirata. ¿Y cuál es esa dirección o esa URL que estás accediendo? Si en esa URL podemos conseguir algún dato referente al partido de fútbol que estás mirando, pues esa información también le va a llegar al operador.
Con esta dirección IP, las autoridades y los trabajadores de la liga pueden llegar a conocer muchos datos sobre los usuarios que se han conectado ilegalmente.
Al momento que nosotros entramos a una página web, comienza el traspaso de información entre la página web y tu servicio de internet a través de las direcciones IP. El operador también está recopilando esa información de que se está traspasando de un lado a otro y puede asociarla directamente a un usuario, por lo que la respuesta es sí, se puede saber quién es el usuario que está accediendo de manera ilegal a ese contenido.
Por lo tanto, dar con el infractor es una tarea relativamente sencilla, pero otra cosa es cómo la liga es capaz de conseguir esta información. Juan Carlos explicó que los propietarios exclusivos de estos datos son las operadoras de servicios de Internet. Esto provoca dudas sobre la protección de datos y sobre cómo ha conseguido esta institución la información de los usuarios a los que ya han mandado carta.
A inicios de año hubo una sentencia judicial que al parecer permitía a los operadores poder facilitar estos datos. Entendemos que puede ser por ahí, pero no te podría dar la exactitud de dónde la liga está obteniendo actualmente estos datos de los usuarios infractores.
Bueno, la situación parece estancada en recovecos legales y lo único real es que la liga puede reclamar a estos usuarios una compensación por daños y perjuicios, pero de la misma manera los usuarios podrán negarse a hacer este pago voluntario y arriesgarse a que la liga sí que emprenda ya acciones legales contra ellos. Son las 4:26 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles.
Otra de las grandes historias que hemos vivido en diferentes programas de la cadena COPE. En Herrera, por ejemplo, se han interesado por un tema muy de actualidad. Los influencers son menores de edad, o en cuanto menos estos en concreto. Y es que resulta que es una cosa que cada vez es algo más común entre los más pequeños. Para conocer qué impacto tiene todo esto en los menores y en las formas en las que se podría regular todo esto, ha pasado por los micrófonos del programa de Alberto Herrera Mónica Ricou, profesora de los estudios de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña. Los influencers que tienen mucho conocimiento de algunas cosas, pero en otras historias les tenemos que ayudar.
¡Mirad lo que tenemos aquí! ¡Wow! ¡Es la portada de nuestro primer libro! ¡Estamos tú y yo!
Están escuchando a las ratitas, 12 y 13 años. Youtubers, son las quintas. el quinto canal de YouTube más consumido en España, 20 y pico millones de seguidores, que eso son unos cuantos millones de euros al año. Uno de cada tres adolescentes quiere ser influencer. Y ahora hay chavales de 6, 7 u 8 años, ya le digo, con millones de seguidores en redes. Entonces, esto es un trabajo, es un juego, es una diversión, es un negocio. El gobierno se ha sentado a estudiar las posibles reglas que puedan proteger sus derechos, garantizar que no sean explotados, asegurar que el dinero que generan sea realmente suyo cuando crezcan, y para eso quieren modernizar una ley de 1985, o un decreto ley, porque ahora mismo la única ley de influencers que tenemos es de 2024, y en ella no se regula a los influencers de menos de 18 años. Pero sí lo hace un real decreto con cantantes y artistas. Entonces, más o menos quieren de alguna forma limitar las horas, ver qué pasa con ese dinero. Pero claro, ¿dónde está el límite? ¿Qué pasa con los padres influencers que incluyen a sus hijos en sus vídeos y con los que, bueno, defienden que a lo mejor es una forma creativa de pasar el tiempo y no un empleo? Vamos a ver qué implica esta regulación. Me gustaría hacerle un par de cuestiones a doña Mónica Ricou, que es profesora de los estudios de Derecho de la Universidad Oberta de Cataluña. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Mucho gusto. Decía yo que si hay un real decreto que intenta proteger los derechos de cantantes, artistas, menores de edad, pero que no hay nada en torno a los influencers, y había algunas proposiciones que se iban deslizando, como que hubiese una entidad financiera, por ejemplo, que se hiciese cargo o que ingresase todo el dinero que van generando esos niños para que en un futuro, con 18 años, pues pudiesen disponer de él como quisiesen. Pero al final la tutoría o los tutores son los padres. Yo no sé esto en el derecho cómo podría regular esta situación.
Bueno, hasta ahora, ¿no? Como bien indican, había una, por decirlo, aunque queda mal un poco por un tema de tabú, pero había una explotación laboral de estos niños y niñas, porque cuando les haces grabar una o están grabando, ellos están en unas horas en las cuales los padres les indican que han de realizar una actividad, que no deja de ser una actividad laboral, porque hay unos ingresos detrás. Por tanto, el tiempo que esos padres están dedicando a que esos niños trabajen, hasta ahora, era realmente hasta un poco escandaloso. Hasta en cumpleaños y tal, estaban trabajando.
Pero una apreciación, Mónica, porque sí es verdad que entiendo que habrá muchos padres que vean que sus hijos funcionan bien en redes sociales y quieran sacar un rédito económico de ello, pero también entiendo que habrá muchísimos niños que quieran hacerlo ellos mismos, ¿no?
Bueno, pero es que primero de todo ya tenemos el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo ya 16 señala que está prohibido trabajar a los menores de 16 años. Solamente pueden trabajar cuando tengan autorización de la autoridad laboral en espectáculos públicos, etcétera. Es decir, que hay una prohibición, no se pueden trabajar los niños.
Bueno,
no
depende,
es un tema de entretenimiento.
Depende de los niños, los actores sí pueden trabajar, los cantantes
sí,
también.
Sí, los actores, pero necesitan autorización de la autoridad laboral y se debe respetar su integridad física, claro, y su integridad académica, y que no haya ningún perjuicio para nada, para claro, ellos.
Sí,
ellos
pero
trabajan esos momentos y está controlado hasta allí.
Claro.
En el momento que saltan las redes sociales, salta que ven los padres, pues que evidentemente hay un rendimiento económico, porque a través de la promoción, sobre todo de juguetes. Los niños en esta edad, por eso están en tutela de los padres, o si están en otro tipo de tutela, pero en general es de los padres, ellos son los que han de velar por su desarrollo profesional y personal. Uh-huh. Por lo tanto, si a mí soy un niño y me dan un juguete y me dicen que grave, tampoco sé las consecuencias que esto va a haber.
Claro.
Primero, no sé que yo no puedo dedicar unas horas en las cuales haya una remuneración simplemente, y que después no se sabe ni qué va a pasar. Hasta ahora no se sabía ni qué va a pasar con la remuneración, y que además yo no podría estar jugando, podría estar haciendo deberes, y además tengo que estar proporcionando unos ingresos económicos a mi familia.
Ya.
Si esto estuviese en una panadería, no nos extrañaría tanto.
Ya.
Por lo que un poco triste que haya tantísimos seguidores, porque estos seguidores hacen que a los niños además les guste que haya likes, ¿no?
Ya.
Y ese es un incentivo. Y los seguidores no dicen nada, y están viendo que esos niños y niñas salen, ¿eh? Cada día, bueno, los días que salgan. Entonces, a partir de aquí, sí que se reguló el tema de YouTube, es a partir del 2022, pero el Real Decreto 1435/85, es el que regula a los artistas en espectáculos públicos, por donde se quiere limitar el tema del trabajo de los menores. Sí. Lo que son las redes sociales. Se limita por el problema que hay de, sobre todo, de que es desenriquecimiento hacia los padres. Y después por la prohibición, tanto por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y porque ha habido como una desorganización que ya era incontrolable, porque lo hacen en tu casa, no es como un espectáculo público que está más regulado, que tú puedes ir allí y saber las grabaciones que hay en casa, no se puede, ¿sabes? Es muy difícil. Entonces se permitiría, pero en los casos que la autoridad laboral también diese su consentimiento y dijese las horas, que esto no se sabe si al final se controlará o no, pero porque estás en tu casa, ¿no? Pero es al menos la autoridad laboral que diga, a lo mejor hay niños que no lo pueden realizar, que eso les supone un perjuicio para su progresión escolar.
No,
entonces,
ahí desde luego
que tiene que, claro, tiene que intervenir a alguien más aparte de los padres, porque se ve que los padres no son parece que no son conscientes de la gravedad, aparte del derecho de imagen que se les está perjudicando, ¿eh?
Hombre, yo entiendo Mónica, que sí, esto será como todo, ¿no? Habrá padres que, bueno, pues que sí vean que se pueden sacar un rédito económico y que, bueno, aprovechen esa situación, y otros que, bueno, vean que sus hijos se divierten, que juegan con eso, que tienen a lo mejor una oportunidad y que también intenten respetar pues su progresión académica, y que entiendo que lo harán bien. Yo estoy de acuerdo con que haya algún tipo de regulación que proteja siempre a los primeros, ¿no? Pero tampoco, en fin, que no quiero criminalizar tampoco a los padres que tienen a hijos que son influencers en redes sociales, que también creo que, bueno, si se hace bien puede ser parte de una suerte de juego. Lo que ocurre es que luego también hay problemas con la huella digital. Claro, son niños, no son conscientes ahora mismo de que esas
imágenes...
Son niños,
pero
claro.
Bueno, siempre en un momento cuando se regula se piensa en cuando se puede hacer mal, ¿no? Entonces,
sí.
Si se hace bien, si te dan una autorización laboral y los padres, porque aquí la idea y sobre todo el problema era que el dinero se lo quedaban los padres. Esto ya había pasado, ¿eh? Antiguamente en otras épocas,
sé.
Por ejemplo, en deportistas.
¿Eh? Lo sé.
Entonces, por lo que si hay una cuenta donde ese dinero se guarda hasta los 18 años y queda respetado y no supone un
lo que pasa es que
para,
ahí, Mónica,
para el menor...
Ten en cuenta que hay costes, y discúlpame que tengo que ir, me quedan 30 segundos, pero ahí hay costes asociados al trabajo de los niños que a lo mejor, si yo lo veo bien, si entiéndeme, que tengan ese dinero y que sea suyo, pero que luego al final, pues bueno, a lo mejor esta cámara cuesta tanto, esta otra tanto, pues al final si eso es una inversión de los padres. Pero me parece muy interesante todas las reflexiones que me ha hecho y le agradezco enormemente su tiempo, Mónica, profesora, de verdad. Muchísimas gracias.
También hay que tener en cuenta el derecho de imagen, ¿eh? También del niño.
Lo sé. Profesora, gracias. Se lo agradezco enormemente. Un saludo.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí.
Y que no le dé por ti.
Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Entenderás por qué suena esta canción en Poniendo las Calles. Gracias por estar con nosotros, gracias por levantar o acostar España. Esta letra es importante.
Rata inmunda.
Toma ya.
Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. ¿Cuánto daño me has hecho?
Y aquí seguimos poniendo las calles y recordando a Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, que nos dejaba este pasado lunes a los 77 años. Hay que decir que esta cantante, mexicana por cierto, se volvió un auténtico icono de desamor gracias a este tema que seguro que has cantado en algún momento de tu vida. Igual solo la conoces por esta canción, pero hay que decir que Paquita la del Barrio era una auténtica leyenda de la canción mexicana, que se ganó el cariño del público con sus letras cargadas de dolor, cargadas de emoción y de doble sentido. Así que, Rosa Rosado, te paso el testigo. Muy buenas.
Muy buenas. Qué elegancia. Oh. Qué clase tenía esta señora diciendo improperios.
Oh.
Es que esto de rata
inmunda.
Sonaban
hasta bien.
Animal rastrero. O sea, escoria de la vida. Que te llamen adefesio mal hecho.
Sí.
Es que eso es...
Te dan ganas de darle las gracias, ¿eh?
Efectivamente, ¿quién no ha cantado grito pelado todo esto? Maldita cucaracha que infectas donde picas, que hieres y que matas. Es que es el arte del insulto, pulpo.
Sí, es un 2.0.
Desde luego, y tú, no solamente rata de dos patas, tú escuchas las canciones de esta señora que son como puñales. Esta, por ejemplo, tiene tal retahíla de insultos que es digna de récord Guinness, por eso... Hoy teníamos que rendirle nuestro pequeño homenaje a esta mujer, porque antes de Shakira, ya lo hizo Paquita.
Eso es, hombre. Eso es. Shakira no se ha inventado nada.
No. Y tiene mucho mérito lo de Paquita, una señora de verdad, para mí, maravillosa, porque sus letras de desamor, de despecho y de traición llegaron mucho antes de que hubiera palabras para definir los abusos que viven las mujeres.
Sí, es verdad.
Ella nunca se consideró feminista, pero sí defensora de las mujeres, y tenía esa capacidad de poner palabras a lo que muchas mujeres viven en un país como México, donde más de 10 mujeres son asesinadas cada día. Y eso la convirtió rápidamente en un icono de la cultura popular. De hecho, en México es tan conocida que no le hacen falta apellidos. Allí es Paquita. Paquita, y todo el mundo conoce sus orígenes y lo mucho, orígenes humildes además, y lo mucho que tuvo que trabajar para sacar a su familia adelante, Pulpo.
Fíjate, yo lo que había oído, Rosa, es que esta mujer no tuvo buena suerte con los hombres.
Claro, por eso sus canciones señalaban tanto al machismo y enaltecían la independencia femenina. Fíjate, su primer marido le pegaba. Tuvo que coger a los hijos y marcharse a Ciudad de México, ella era de Veracruz, huyendo de los maltratos del primer marido. El segundo le fue infiel. Durante 15 años tuvo una familia paralela y ella sin saberlo. Y de aquel matrimonio, además de muchas lágrimas, salió la famosa frase que decía mucho, me estás oyendo inútil, que se convirtió en su sello personal. Y cuentan que esa frase se la soltó al marido un día que entró por la puerta después de varios días de parranda. Ella tenía una casa de comidas, Casa Paquita, donde cocinaba, donde cantaba, y allí se presentó el colega un día después de varios días de pingo, y además de cantarle las 40 le dijo eso de me estás oyendo inútil.
Madre mía.
Y desde entonces se ha convertido para siempre en su grito de guerra y es un himno en todas las cantinas mexicanas.
Sí, 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 era conocedor de eso, ¿eh?
De hecho, a su marido siempre se ha referido a él como el inútil.
El inútil, así es como se refería a su marido, ¿no?
Efectivamente.
El inútil, ¿no? Muy bien, muy
incluso,
bien.
Fíjate, Pulpo, una anécdota. En 2021... le dieron en Miami el premio Billboard de la música latina a toda su trayectoria artística, porque esta señora ha estado 50 años cantando y más de 30 subida a los escenarios. Bueno, pues durante la ceremonia se hizo viral el momento en el que Bad Bunny sube al escenario a bajarle un poquito el micro porque lo tenía muy alto y no podía casi hablar, y fijaos lo que le soltó, mira.
A ver, bueno, a ver si me oyen. Muchísimas gracias.
Ahí sube Bad Bunny a colocarle el micro.
Sí.
Se lo baja un poquito.
Eres un inútil.
¿Lo has oído?
Maldita
¡eres un inútil!
¡Eres un inútil! Le llama a Bad Bunny, ¡eres un inútil!
¿Pero quién se ha atrevido a decirle a la cara a Bad Bunny, ¡eres un inútil!
Bueno, ¿cómo reaccionaría ese tío?
Se rió. Claro. Se rió porque, bueno, Paquita, la del barrio, en aquel momento se le dijo como agradecimiento. Y luego a ella no solamente se acercó Bad Bunny, es que se acercó Karol G, se acercaron todos los latinos de moda en estos momentos a saludarla. Porque es una estrella.
Hombre, claro que lo es.
Es una estrella. Aunque ella cantaba de siempre, incluso en el comedor de su casa de comidas, el éxito no le llegó hasta 2004 con esta canción compuesta por Manuel Eduardo Toscano, que, bueno, años después se ha sabido que el compositor escribió esta canción pensando en el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Sí, claro.
Pero Paquita se la endosó a su marido infiel. Y desde luego motivos tenía para hacerlo, Pero bueno, que esos cuernos también le salieron muy rentables a Paquita, y esta canción, con dedicatoria a todos aquellos que le hicieron daño, pues Pulpo se ha convertido en un himno.
Desde luego que sí. Si te das cuenta, Paquita, la del barrio, es una leyenda que con 50 años de carrera a sus espaldas y con más de 20 millones de discos vendidos, oye, generó muchas cosas, ¿eh?
Hombre, además participó en dos películas, en varias telenovelas, en alguna serie de televisión, y desde luego su fallecimiento ha generado muchísimos mensajes de condolencia y de celebración de su carrera musical, porque es verdad que ha sido una mujer muy querida, a pesar de la fama estuvo siempre muy cerca de la gente humilde, y bueno, la pobre pues llevaba ya varios años con problemas de salud, tenía que cantar sentada porque le dio un trombo en una pierna, y fallecía lamentablemente este pasado lunes de un infarto tras una vida llena de dificultades, de golpes, de lágrimas, y fíjate, Pulpo, a pesar de eso, nunca dejó de creer en el amor. Aunque siempre decía que cuando hay amor se sufre, y si no hay amor también se sufre, aunque mejor sola que mal acompañada.
Claro. Oye, es buenísimo cómo se aferran ese tipo de cosas para salir adelante.
Sí, 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 claro. Sí, bueno, y imagínate, allí es que es una diva. En México es una diva de la cultura popular, y en homenaje a la reina del despecho, como se le ha llamado, vamos a recordar que no ha sido la única, aunque posiblemente la primera, en lanzar mensajes en sus canciones contra parejas o contra exparejas, ¿no?
Exparejas, ah, muy bien, muy bien.
Porque, Pulpo, ya lo hizo en 1979, la más grande, con este temazo que le dedicó a su ex.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariño.
como amor.
Bueno, bueno,
madre
bueno.
Mía, vaya repaso que le hace con esta canción, que perfectamente se la hicieron en base a lo que sentía Rocío Jurado en aquel momento por Pedro Carrasco.
Claro, por su ex, 1979. ¿Eh? Claro. Aunque ella, a ver, nunca confirmó que dedicó esta canción al boxeador.
Hombre,
¿eh?
Vamos a ver.
Lo que pasa que, bueno, todos los seguidores de la Jurado sabemos, lo hemos tenido siempre claro, ¿no? Y se quedó más ancha que larga con el estribillo. Es que le llama hasta enano, hasta enano rencoroso.
Sí.
Entre
sí.
Muchas lindezas, ¿no?, que escuchamos en esta canción. Bueno, increíble. Vamos con otra, porque, Pulpo, esto del despecho no es solo cosa de mujeres.
A ver.
Hace ya más de 40 años que Julio Iglesias estrenó su famoso Hey.
Ay,
me encanta esta canción.
Me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás?
Ay, ¿qué les dirás de
qué
mí?
Qué bonito.
Oye,
favor,
se me pone los pelos de punta, ¿eh?
Hombre, claro, como no se te van a poner los pelos de punta, claro.
Qué frase más dura, Pulpo. Tú nunca me has querido, ya lo sé.
Ya.
¿Eh?
Siempre pero también son frases hechas muchas veces, ¿eh? Rosa, esas cosas son así, ¿eh?
Ya, pero que tú llegas a sentir eso, Pulpo. Esto lo hemos sentido alguna vez todos por algún desamor.
Bueno, pero igual, no sé, en el fulgor de una, pues de una, de estos momentos en los que te pones a discutir con la pareja y dices, anda, si tú nunca me has querido, pues yo creo que es una frase gratuita muchas veces, ¿no?
Bueno, en este caso a lo mejor no era real, gratuita, ¿no? Por eso te digo, siempre se ha dicho que esta canción estaba dirigida a la persona de la que se acaba de separar. También en 1979, que era la Preisler.
La Preisler, es verdad, claro.
Pero también te digo yo, a ver, que en su momento sí, pobrecito mío, pero que ha tenido 8 hijos al menos reconocidos, que no le ha ido mal después de que claro. Se separara de la Preisler.
Claro, también.
Bueno, es cierto que Julio tuvo un perro llamado Hey, que fue su compañero inseparable durante muchos años. Aunque no creo que esta canción se la dedicara al perro, Pulpo.
No, desde luego.
No me cuadra, ¿eh?
No, desde luego.
Porque siempre se dice que el perro es el más fiel compañero que uno puede tener, ¿no? Bueno, yo quiero recordar a otra mujer que tenía muchos motivos para cantarle al desamor y la vais a reconocer enseguida.
¡Se acabó! Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía.
Estas canciones son nuestras también, Rosa, ¿eh? O sea, nadie nos las va a poder robar, ¿eh? Éramos conscientes y protagonistas de cuando sonaban en la radio por primera vez. Y esto es muy importante.
Bueno, mi mundo es otro.
Es otro.
Qué grande la María Jiménez, ¿eh?
Ya. Y son mujeres que han sufrido, ¿eh?
Hombre, claro, ella sufrió muchísimo con Pepe Sancho. Lo que pasa que, bueno, ella dice que lo mejor que le trajo Pepe fue a su hijo, claro. Pero, vamos, le hizo la vida...
Muy imposible.
Eso, fácil sí. No, el José Sancho, ¿eh?
Sí,
grande la María Jiménez. Y qué gusto de canción, oye, para poner punto y final al amor... No hay mejor canción que esta.
Se acabó. A parla.
Y además es que ha envejecido muy bien, ¿eh?
Sí.
Esta canción tú la pones en una fiesta y se te llena la pista de... Bueno, no de jóvenes, entiéndeme, de nuestra generación.
Los jóvenes de ahora cuando escuchan esto miran hacia los altavoces como diciendo, se han estropeado.
Pero te digo una cosa. Más de uno escucha la letra de esta canción y dice, qué temazo. Porque
sí,
los temazos son así, son para siempre, ¿eh?
Sí, puede ser.
Y además la letra se entiende muy bien, no como lo que cantan hoy en día que no entienden nada de lo que dicen. Uh-huh. Pero esta está muy bien cantado y muy clarita, dice las cosas, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, hay una muy curiosa y bastante atrevida y transgresora para la época, Pulpo, que la cantaba la gran Rafaela Carrá. Lucas, ¿qué te ha sucedido, Lucas?
¿Qué letras, por favor?
Lucas, ¿dónde te has metido, Lucas? Genial. Bueno, qué temazo de Rafaela Carrà. El protagonista de este tema descubre que su amor le estaba siendo infiel y la italiana dejaba claro que Lucas era homosexual. Que, bueno, era una manera de dar visibilidad a este colectivo y a una situación tan difícil para aquella época, ¿no? pero con mucho arte, como siempre, ha tenido la garra. Es maravillosa.
Sí.
Bueno,
luego, sí.
Otro caso más actual, venga, nos llega de la mano de Maluma.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada.
Vaya temazo de Maluma que hace unos años hizo bailar a todas las discotecas de España, ¿eh?
Sí, además, tengo una cosa, no es tanto de mi devoción y me gustaba mucho esta canción, tienes razón.
¿Y por qué ya no te gusta?
No digo que no ha sido... No, me gusta.
Ah, vale.
Me gusta, sí. Es verdad que me gusta esta canción. Que no me gustaba mucho Maluma, pero que esta canción me gustó mucho cuando la sacó.
Ya. Es un momento.
Y aparte es que, claro, tiene la letra para los más jóvenes y también, pues que nos ha cautivado otra generación, ¿no? Que no somos mucho de Maluma. Bueno.
Sí, verdad.
Es uno de los cantantes del momento. Aquí habla del nuevo novio de su amor y es que si hay algo más duro que una ruptura es ver que la otra persona ha rehecho su vida mientras tú sigues llorando por las esquinas.
Sí, es verdad.
Esto es lo que le pasa a esto en Hawái.
Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada.
Bueno, pues... Podemos escucharla antes de que el pulpo, ¿eh?
A mí me encanta esta canción, ¿eh?
¿Verdad que sí? Muy chula.
Da buen rollo también a esta hora, ¿eh?
Es cierto. Bueno, pues vamos a finiquitar el repaso.
Vale.
Con ella, la loba.
La loba como yo no está pa' tipos como tú.
La primera vez que oí esta letra no daba crédito.
Ya. Nos sorprendió a todos mucho, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente de cómo se lanzó y la repercusión que tuvo, ¿eh?
Bueno, cuando hablaba con la deuda en la hacienda, suegra en la puerta, pero vamos a ver esto.
Joder, que Matías Prats abrió su telediario con esto.
No me extraña.
Claro, o sea, que esto es brutal.
De verdad, te salpique. Claro. Es que, mira, de verdad... ¡Qué fuerte! Es que en ese momento tenía toda la deuda en Hacienda y estaba claro. Ahí la pobre ahí, bueno...
Ahogadísima.
Bueno, con la suegra de vecino. Vaya historia también vivir esto, qué drama, ¿eh?
Sí.
También
sí,
te claro. Digo, es que no hay frase en la que no lance un dardo claramente a Piqué.
Claro.
Y así lleva ya unas cuantas canciones desde que anunciaron su separación, que tienen que estar un poco de ella hasta el gorro, también te digo.
Hombre, claro, disparando todo el día ya un poco cansino, ¿no?
Pues sí, y es una pena, te lo decía, porque fruto de emociones tan fuertes hemos podido conocer de primera mano los entresijos más privados de las relaciones de las famosas. Pero es verdad que Shakira pues se coronaba con la letra de esta canción, que tiene de todo. Tiene terapia, tiene desahogo y una manera de hacer caja brutal.
Total, sí, factura la barbaridad.
Ahora ya
mujer.
Con esto de que no lloramos, solo facturamos, chico, pues yo qué sé. Digo, a ver si, no sé, igual todas las rupturas no son de facturar, también te digo.
La mayoría, pero escucha una cosa, esta mujer ha facturado muchísimo en torno a todas las cosas que ha hecho.
Bueno, es que claro, salir con Shakira ya sabes lo que te toca, como rompas, bueno, despídete del mundo. Porque
es verdad.
O te metes debajo de una piedra o te llueven canciones de esta mujer de despecho por todos los lados. Pero bueno, que al igual que nuestra querida Paquita, la del barrio, estos cuernos le han salido muy rentables a Shakira y se ha convertido en todo un himno que, bueno, pues lo pongas donde lo pongas, se te llena la pista de baile. Y es que, a ver, el amor y el desamor, pues son los responsables de los mejores libros y de las mejores canciones de la historia. Y la de Shakira Pulpo, pues es una más.
Qué bien, muy bien, muy bien.
Las mujeres facturan.
Yo decía, no puede ser que diga Clara.
Sí. Colocó el nombre de la nueva novia de Piqué del momento, claro.
Bueno, digo, pero esta mujer, ¿de dónde ha salido? De verdad, yo, bueno, mira que tiene canciones a sus ex, pero esta es la más bestia con diferencia. Luego desde ya, bueno, ha abierto la veda y ya
no hay terapia.
No, desde luego, ya nada. Madre mía. En fin, Pulpo, que casi prefiero vivir en el anonimato, y también te digo.
Desde luego que sí, pues no voy a decir tu nombre ni tu apellido, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Gracias, compañera.
Bueno, un besito a todos. Yo no tengo los problemas de Shakira, también te digo.
Eso sí, verdad, tú eres feliz.
Y
eso
estoy
lo importante.
Casada con Piqué, gracias a Dios.
Tú lo tienes todo y haces muy bien. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Te distingo, yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
Es viernes y el cuerpo lo sabe, y estamos aquí para acompañarte, incluso para comenzar el fin de semana. Gracias por estar en COPE poniendo las calles. Vamos a actualizar la información y seguimos hacia adelante porque nos queda pues la hora más divertida de toda la semana aquí en tu programa favorito de la madrugada. Desde la 1:30 llevamos aquí contigo contándote cosas y acompañándote. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, un abrazo a nuestra Guardia Civil, a nuestros policías nacionales y locales y por supuesto a nuestro ejército. Gracias por estar en